Bueno, hay grandes problemas por ambos lados. Por un lado, entró este Trump a la presidencia con una cantidad, en ese momento, había una cantidad de medio millón de casos de retraso en el sistema de cortes de migración. Y estamos hablando de casos de todo tipo, no únicamente de asilo. Uh-huh. Y por una serie de medidas represivas que tomó la administración, ese número, cuando salió después de su mandato a los 4 años, 1,300,000 casos. Ahora es 1,700,000 casos. Estamos hablando de que si uno llega y para tener su cita de corte, pues en la forma práctica es el 12 de nunca, hablando franco, ¿no?
Sí.
Entonces, este es un gran lío para tratar de remediarlo. Una medida que tomó la presidencia durante la presidencia de Obama fue de evaluar todos los casos y cerrar los casos que no tenían chiste, en otras palabras, que no valían la pena de que estuvieran tratando de presionar la salida de esa persona a través de un proceso de deportación. Eso fue uno de los motivos que el número brincó durante la presidencia de Trump, porque trataron durante su presidencia de revivir todos esos casos. Ahora, la administración de Biden está otra vez volviendo a cerrar esos casos, pero algo que toma tiempo. Por un lado, de admirar, de querer dar una respuesta de una manera más pronto. La queja, y con justa razón, que muchos grupos tienen, es que esto es un proceso muy complicado. Y estamos hablando, todos yo creo que reconocemos, estamos hablando de una decisión de vida y muerte para la persona, ¿verdad? Algo que merece tener un abogado o servicios de abogado. Una lucha ya de varios años en pie y que sigue todavía aún más fuerte que nunca es lograr la prohibición de ayuda legal, es decir, de un abogado, para cualquier persona que no tiene los fondos propios para ocupar un abogado. Algo parecido a lo que existe en el sistema penal y ha existido por más de 60 años, ¿verdad? Pero eso es una lucha, creo, de más largo plazo. Mientras no haya esos servicios legales, sean pagados por el gobierno, sean pagados por organizaciones sin fines de lucro o abogados, bufetes que disponen sus servicios a bajo o ningún costo, entonces hay un gran peligro que aunque en un caso que toma 6 meses, por ejemplo, o 4 meses, tal como más o menos calcula la nueva los nuevos reglamentos de asilo, va a haber miles de personas que van a quedar sin abogado, y las cifras indican que cuando uno tiene abogado, sus chances de poder conseguir el asilo político, es decir, de calificar, de poder juntar y presentar las evidencias necesarias, mucho más alto a comparación de la persona que lo hace solo o sola, una chanta mínima para esa gente.
Sí, la representación legal en estos casos es elemental en todos, diría yo. Gracias, Larry Kleinman. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y regresamos con más.
Línea Abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea Abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Esta edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Si usted quiere participar, hacerse parte de la conversación, llámenos al 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Está con nosotros Larry Kleinman, quien es cofundador de PECU, un comentarista de la resistencia de Más Potencia Radio Poder, ayudándonos a echar un vistazo a cómo está todo el terreno migratorio, cuáles son las luchas más inmediatas, y sobre esto está comentando con ustedes. Estábamos hablando de, bueno, este cambio en el proceso de asilo que prepara la administración Biden, los que están de acuerdo, los que les ven sus peros, y el asunto que señalaba Larry es los riesgos de no tener una representación legal, un abogado, las oportunidades que tiene una persona de meter su caso de asilo. Si tiene una buena representación, hay más probabilidades de que salga ganando. Larry, también el asunto, en este asunto de los cambios de proceso, ¿qué piensas sobre que las solicitudes sean evaluadas por los oficiales de asilo en lugar de que los jueces de inmigración? Como que también puede sonar un poco, pues hay cosas buenas y malas en esto. ¿Qué tan preparados están los oficiales, digamos, y qué tanto les va a favorecer que no lo revise un juez, sino un oficial, Larry?
Yeah, y eso depende mucho en el entrenamiento y depende en la selección de esos oficiales. Durante los años de Trump, muchos jueces de mejor conciencia, yo diría, o mejor profesionalidad, se retiraron porque no querían ya, no quedaba en su conciencia quedar como parte de un sistema tan injusto, ¿verdad? Y fueron reemplazados por gente que piensa como Trump, abogados aunque sean, incluso algunos no abogados, pero el Procurador General de Justicia en aquella época, Jeff Sessions, puso una prioridad de nombrar nuevos jueces a las Cortes de Migración que tenían la misma conciencia que él. Entonces, yo me pregunto, ¿con quién me arriesgo más? ¿O quién prefiero irme? Con un oficial nombrado por la administración de Biden que de perdida trata de velar de alguna forma, aunque tenemos muchas críticas de lo que han hecho y hay muchas faltas todavía, pero trata de instalar a personas profesionales en vez de un juez de inmigración que fue nombrado por Trump y ahí está todavía, ¿verdad? Así es que hay mucho que reparar de los múltiples desastres que dejó Trump. Yo creo que en curso de esta hora vamos a hablar de varios. Este es un ejemplo que mangoneó tanto el sistema, tanto en cómo funciona, quién lo maneja, cuáles prejuicios manifiesta, ¿verdad? Que al tratar de desmantelar eso y reformarlo, hasta tratar de transformarlo, pues es un trabajo, no es un trabajo de un año o dos, te voy a decir.